hora de la hora de la siesta, y a algunos les gusta tomarse la siesta precisamente en medio de las predicaciones. Tenía un niño, hijo de una familia muy querido, Jeremy era un niño pues parapléjico, no sé cómo decirlo, y él no podía moverse ni nada, veintitantos años, y estaba en la alabanza y estaba moviéndose en su silla de ruedas bien activo, pero empezaba a predicar yo y se quedaba dormido, y su papá decía: te voy a comprar un cassette para cuando en la casa no se pueda dormir, poderlo dormir, ¿verdad? Así de que algunos quieren aprovechar la predicación para la fiesta. Bueno, yo voy a estar enseñando en estos momentos del matrimonio, y voy a hacer una enseñanza muy sencilla, la verdad. Es muy, muy, muy sencilla, porque podríamos estar hablando mucho, mucho del matrimonio. Hay bastantes cosas que hablar. Como les dijo Ciel, tenemos ya cerca de tres años usando las instalaciones del DIF, de la Unidad de Servicios Infantiles del DIF, para dar clases ahí de matrimonio, y las damos a nivel general. Ponemos pósters por todas las escuelas y diferentes lugares, y estamos por empezar otro periodo más de hacerlo. Y hay muchísimo que enseñar, pero creo que vamos a tener un taller ahorita, y como parte del taller, lo que voy a hacer es tratar de enseñar una media hora más o menos, y la otra media hora dejarla para trabajar en el taller. O sea, voy a sacar un poco de material que después entre todos podamos usar. Yo sé que no tenemos mucho tiempo para escuchar las opiniones de todos, pero sí podríamos escuchar las preguntas y después dar algunas respuestas si las tenemos, y esperamos que no se vayan más confundidos, sino que al contrario, pues podamos ayudar en algo. Es verdad que una de las cosas en las que más dedico tiempo precisamente es a la consejería. Yo paso mucho, mucho tiempo en la consejería. Paso mucho tiempo enseñando con consejería con matrimonios. Eso es lo que paso más tiempo. Así de que lo que vamos a estar estudiando un poquito, algo muy sencillo. Miren, déjenme empezar con esto. Durante mucho tiempo, pues no nos preocupaba mucho el área del, ¿qué palabra puedo usar?, de los divorcios dentro de la iglesia. Como que en México no teníamos mucho esa problemática. Oíamos que en Estados Unidos y muchos lugares estaban aumentando los divorcios entre las parejas, y también entre las parejas cristianas, y como que lo veíamos muy lejos. Incluso llegamos a escuchar en las noticias de que ya la cantidad de divorcios entre los que estaban fuera de la iglesia, o sea, entre los incrédulos, pues ya estaba siendo alcanzado el mismo porcentaje en las iglesias. O sea que ya, si antes de cada incrédulo se divorciaban tres y uno de los cristianos, pues ahora el porcentaje está muy similar. Como que hemos perdido ese, ¿qué palabra puedo usar? Pues ese ánimo de continuar en el matrimonio y buscar cómo resolver los problemas. De verdad, y eso es un problema que tenemos en la iglesia ya también aquí en México. En México ya estamos viendo mucho a los cristianos divorciarse, la verdad, y eso es triste. Y no solamente eso, empieza a veces desafortunadamente con el ejemplo. En Colima no hemos tenido muchos malos testimonios, gracias a Dios, de pastores, pero sí tuvimos un caso de un pastor aquí en la ciudad, que su esposa se suicidó aquí cerquita, creo que aquí cerquita de la gasolinera que está por aquí. Ella fue y compró un tambito de gasolina. Después de que compró ese tambito de gasolina, un tambito nuevo en la ferretería, luego se fue a la gasolinera, lo llenó, y luego se echó la gasolina, y luego se hincó, y no sé si le tomó, prendió el cerillo y se incendió. Esposa de un pastor. Y lo peor es que después el pastor resulta de que, pues, a una mujer que está casada, se la lleva de aquí, y ya están fuera de aquí, gracias a Dios. Ya se los mandamos por ahí cerquita de algunos de ustedes, y ya regresó al lugar de donde vino, gracias a Dios. Pero tristemente, aún dentro del liderazgo, estamos viendo los problemas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y el tema mío se llama: ¿cómo tener un matrimonio de sueños? Yo te voy a dar el día de hoy tres claves para que nosotros tengamos un matrimonio de sueños. Parece un título muy audaz, ¿verdad? Muy atrevido. Hablar de un matrimonio de sueños en nuestro tiempo parece fuera de la realidad, ¿no? En nuestro tiempo dicen que una vez estaba platicando ahí una niña, le estaban contando la historia de, pues, de los cuentos, ¿no? Más que la historia, los cuentos. Y ya ves que todos los cuentos antes terminaban, se casaron y fueron muy felices. Y ahora esta niña, cuando estaba platicando los cuentos, decía, se casaron y pues ya no terminó porque fueron muy felices. Parece mentira que hoy en día ya no se oye, ya sea muy común que cuando una persona se casa, el casarse no es sinónimo de felicidad, pero podemos ser felices porque Dios creó el matrimonio para que sea una experiencia maravillosa, y por eso es posible tener un matrimonio de sueños. Pero para tener un matrimonio de sueños, nosotros necesitamos estas tres claves para tenerlo. Y que va a ser una enseñanza bien sencilla, habría muchas cosas que podría enseñar, ¿no? En el internet tenemos las enseñanzas ya, y hace poquito le di unas enseñanzas a la congregación que se llamaba Errores que cometen las esposas, otra enseñanza que se llama Las heridas que los hombres causan en las mujeres, otra enseñanza Cosas tontas que hacemos en el matrimonio, y la otra fue Las siete columnas de un matrimonio, y hubo otra más que no recuerdo cómo se llama, pero tenía un título así medio jocoso, ¿no? De las tonterías que no recuerdo cómo estaba, pero son cosas que cometemos y son muchos puntos que podríamos hablar. Pero vamos a poner bases que nos interesa, y esta es la enseñanza para poner las bases. Bueno, la primera cosa para tener un matrimonio de sueños es bien sencillo, y escúchalo. Para tener un matrimonio de sueños, esta es la base más importante de un matrimonio de sueños: tener una relación personal con Jesucristo. Así de simple. Tener una relación personal con Jesucristo. Dios creó el matrimonio, Dios fue quien creó el matrimonio en el paraíso. Ahí fue cuando Dios lo creó, ahí mismo en el paraíso. Ahora déjame decirte algo, para que sepas que sí puedes tener un matrimonio de sueños. O sea, cómo tener una relación personal con Jesucristo cambia un matrimonio. Algunos no nos conocen, no están familiarizados con nosotros. Yo me casé cuando mi esposa, yo tenía 18 años y mi esposa tenía 17 años. Nos casamos, pues lógicamente, porque pues nos comimos la torta antes de tiempo, ¿no? Y le hizo daño a mi esposa y se inflamó del estómago, ¿verdad? Que nos la comimos la torta antes de tiempo. Y pues tuvimos que casarnos. Resulta de que yo fui y hablé con mi suegra y le dije, suegra, pues su hija está embarazada y pues yo me voy a ir a la Ciudad de México para buscar trabajo y luego me la voy a llevar a ella. Mi suegra fue y habló con mis hermanos y le dijo, oiga, pues mejor vamos ayudándole aquí para aquí que viva. Nos casamos. Déjame decirte que yo tenía trabajo una semana antes de casarme, y la casa en la que iba a vivir la conseguí un día antes de casarme. Así de que imagínate qué tan bien preparado iba yo para el matrimonio, ¿verdad? Pues nuestro matrimonio empezó a fracasar. Es verdad que los primeros años no fueron tan difíciles, no fueron tan conflictivos, porque yo todavía estaba estudiando y estaba trabajando, trabajaba en la Casa Barrera, que ya desapareció, trabajaba en el gobierno del estado, poniendo el equipo de sonido en los días festivos, que se pone así en los jardines y eso. Luego trabajaba pasando películas de cine, películas que mi papá tenía cine. Así de que yo salí, y luego teníamos la cafetería escolar en la escuela, y yo era el presidente del comité, y tenía que levantarme a las 6 de la mañana o antes para ir a recoger los bolillos para llevarlos a la escuela, para que prepararan las tortas. Yo comía ahí, yo estaba ahí, llegaba a la casa, allá comía, llegaba a la casa 7, 8, 9, 10, 11 de la noche después de pasar funciones, y pues lógico, no había muchos problemas, no estaba todo el día en la casa. Pero esto empezó a destruir nuestra familia, y empezaron los golpes. Mi papá golpeaba a mi mamá. Y pues lo primero que pasó, un día que yo me enojé, no sé por qué causa, pues yo golpeé a mi esposa. Y así pasaron unos meses hasta que mi esposa empezó a defenderse, y después eran unas batallas campales en la casa, pero de veras, en serio. Era duro. Yo digo que un día me agarró una jarra, me aventó la jarra, me agaché yo y la jarra fue a pegar a la mesa que teníamos de comedorcito que nos habían regalado, que tenía unas fajillitas abajo y una formaica encima, y le hizo un agujero a la mesa. Dije yo, mi cabeza, lo que le hubiera pasado ahí a mi cabeza, ¿verdad? Y nuestro matrimonio ese estaba deshecho. Nuestro matrimonio, tenemos 22 años de edad, yo, ella tenía 23, y pues ya nuestro matrimonio estaba a punto de destruirse. Nunca hablamos de divorcio, pero yo creo que sí pensamos el uno al otro en matarnos, ¿verdad? Aunque nunca hablamos de divorcio. Bueno, pues ahí fue cuando conocimos al Señor Jesucristo. Estamos hablando de una relación personal con Dios. Hablaba un poquito de esto en la mañana. ¿Cuántos estuvieron en la mañana? Levanten su mano. Ok, así para no. Ok, hablaba de esto en la mañana. Hablaba de que cuando yo fui, asistí a una reunión de compañeros trabajadores de teléfonos de México, donde se leía la Biblia y se hacía un montón de cosas más, ahí todo mezclado. Y ahí en ese lugar, en medio de toda esa revoltura, Dios tocó mi corazón. La verdad, ¿cómo? En Dios. Y yo regresé a mi casa, me quedé al borde de mi cama, le dije a Dios, yo no sé si existe, pero si existe cambia mi vida. Pero hice un compromiso fuerte con él, y dije, pero si te vas a meter conmigo, o te metes de veras, o mejor no te metas. Bueno, resulta de que Dios cambió mi corazón, Dios cambió mis pensamientos increíblemente rápido. Fue un milagro, mi vida fue así un cambio radical. Lo que hizo Dios, no lo que hice yo. Entonces ahí empezó una relación personal con Dios. Muy fuerte, muy, muy fuerte empezó una relación personal con Dios. Tan fuerte, que en serio, yo les digo, creo que era más santo cuando estaba recién convertido que ahorita. En serio, se lo digo en serio. Porque empezó una relación muy, muy íntima con Dios. Empecé a tomar tiempo de oración con Dios. Me iba a mi trabajo, cuando regresaba de mi trabajo, me pasaba tiempo doblando mis rodillas. Teníamos una hija que padecía ataques epilépticos debido a los 3 meses de nacer. Empezó a padecer los ataques. Y creemos que esto fue debido a una de dos: a un golpe que le di cuando estaba embarazada a mi esposa, el maltrato emocional. ¿Quién sería? No lo sabemos. Y se le había llevado con doctores, se le había dicho por todos lados. Y mi esposa me dijo, esto fue en diciembre de 1976. Aún ya me la dieron de alta la llevamos a Guadalajara, pero le siguen dando ataques. ¿Qué vamos a hacer? Yo tendría 2-3 meses de convertido. Y le dije, si estamos buscando a un Dios y creemos que existe, Él debe de arreglar nuestro problema. Así de que, olvídate ya, ya le buscamos por todos lados, no pasa nada, vamos a empezar a confiar que Dios la va a sanar. ¿Y qué pasó? Le daban 4, 5, 6 ataques diarios. Una vez yo bebí detrás de la carroza fúnebre, o sea, le dio un ataque tan fuerte que yo tuve que darle respiración boca a boca a mi niña, y mientras yo le estaba dando respiración a mi niña, de que tenía 8 meses aproximadamente, yo le estaba dando respiración y yo ya me veía atrás de la carroza fúnebre al día siguiente. Y así estaba mi niña. Pues empezaron los ataques, entre más buscábamos a Dios, empezaban los ataques cada 15 días, al mes. Déjenme decirles una cosa, un secreto muy importante. Le daban los ataques más que nada cuando mi esposa y yo íbamos a atender grupitos pequeños que teníamos. Tenemos grupitos pequeños, 4 o 5 gentes nada más. Y cuando estábamos ahí con esos grupitos pequeños, y yo les decía, fíjense que Dios sanó a mi hija. Y mi hija estaba en la tierra de su mamá. Y cuando yo decía, Dios sanó a mi hija pensaba, ¿en serio? Ahora, aquí es una cosa muy importante. Yo pude haber dejado de dar testimonio y a lo mejor nunca más se hubiera puesto mal, pero mi esposa se salía con la niña a la calle, la abrazaba y estaba orando por ella, y yo seguía dando testimonio ahí. Cuando el enemigo vio que ya no nos afectaba lo más mínimo, eso ya dejó de atacarnos por ese lado. Pero fue con una relación personal con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es el que creó el matrimonio, la institución que el matrimonio fue un invento, fue una creación de Dios, no de la sociedad. Y Dios está dispuesto a respaldar cualquier matrimonio que entre en una fuerte relación con Él. Miren, yo les digo a las parejas, me gusta usar mucho este ejemplo. Aquí está el hombre, aquí está la mujer. Y Dios está acá formando un triángulo. Y resulta de que cuando nos casamos, venimos nosotros con todos los, ¿qué palabra puedo usar? Como nos fue en la feria, con todos los hábitos y costumbres, como nos fue. Mi papá golpeó a mi mamá, pues yo hice lo mismo. Mire, déjeme decirles que conozco a un matrimonio que cuando el hombre se casó, su papá le dijo esto: hijo, quiero decirte que en la luna de miel tú debes darle tu primera tranquiza a tu mujer para que sepa quién manda la casa. ¿Y se la dio? O sea, venimos como nos moldearon. Ok, entonces, ¿qué sucede? Estamos aquí tratando de juntarnos, pero con los puños cerrados, porque venimos, pues venimos mal formados. Pero si tú estás aquí y la mujer está acá y tú empiezas a buscar a Dios y ella empieza a buscar a Dios y el otro busca más a Dios y este busca más a Dios, cada día estamos más cerca el uno del otro. Cada día estamos más cerca el uno del otro. Por eso es tan importante nuestra relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios puede suplir nuestras necesidades más profundas. Es el único que puede suplir nuestras necesidades profundas. La necesidad de identidad, saber que eres una persona especial, única. La necesidad de seguridad, sentir que eres amado, saber que eres amado. De aceptación, saber que eres aceptado tal como eres. Y un propósito para tu vida, saber que hay una razón por la cual vivir. Y muchos desafortunadamente van al matrimonio buscando estas cosas. Van pensando, y cuando yo me case, va a tener una persona que me acepte, que me ame, que me dé seguridad, y va a tener un propósito para vivir. Eso no lo produce el matrimonio. Eso lo produce una relación personal con Dios. Y si tenemos dos personas que tienen una relación personal con Dios fuerte y estable, pues entonces ellos van a estar seguros. Yo recuerdo una cosa, una ocasión. Un día pasó algo, no recuerdo exactamente qué pasó. Y mi esposa, estábamos platicando ahí, esperando una reunión de matrimonios, y mi esposa me dijo: ¿sabes, Nahum? Quiero decirte que ya te me caíste del pedestal. Hice algo que no le agradó a mi mujer, y quiero decirte que ya te me caíste del pedestal. Y dije yo: bendito sea Dios. Híjole, estaba cansado de estar parado ahí. En serio, lo estoy diciendo en serio. Estaba cansado de estar parado ahí. Por fin vas a vivir tu vida en tu propia relación con Dios y no nada más poniendo tus ojos en lo que yo hago. Y mejoró nuestro matrimonio y mejoró en muchas cosas. Empezó a darle seguridad a ella, empezó a darle estabilidad, empezó a hacerla diferente de verdad. Porque ella pues ponía mucho sus ojos en mí, la verdad. Y eso no es correcto. Y eso vino aún a mejorar nuestro matrimonio. Como te dije, hay un problema cuando estamos esperando que nuestro cónyuge supla todas nuestras necesidades. Pero no solamente eso. Hay algunas personas que les gusta suplir las necesidades de otros. Voy a poner un ejemplo. Una vez entró un hombre gordo, a un... ¿cómo se puede decir? Con un nutriólogo. Y estaba ahí una enfermera. Y el nutriólogo le dijo: tiene que hacer esto y esto y esto. Y la enfermera se identificó inmediatamente con la persona esta que estaba muy obesa. Y total, se juntaron, muchas gracias, se juntaron, y la mujer le empezó a preparar los licuaditos que necesitaba, que esto, que el otro, que aquello, etcétera, etcétera. Y resulta de que este hombre empezó a levantarse su estima. Y un día que fue a una convención, porque era un vendedor, le dijeron sus amigos: ¿por qué no juegas tenis? Y él todavía estaba gordito. Y dice: no, es que, pues no, me estoy pasado de peso. Pero empezó a levantarse, empezó a practicar. Y entonces cuando él empezó a practicar, y empezó a jugar con sus amigos tenis, etcétera. Y resulta que la esposa lo abandonó. ¿Por qué? Porque ya sintió que no lo necesitaba. O sea, aquí a veces sabemos personas que queremos que todos nos estén concediendo, y personas que quieren tratar a los otros como si fueran su niño, y no se pueden ni suplir las necesidades completas de la otra persona, ni te las pueden suplir, y ese es un problema. Tenemos que tener una buena relación con Dios, es lo que tenemos que hacer. Así un matrimonio empezará a florecer hasta que dejemos de esperar que sea el cónyuge quien va a llenar nuestras expectativas y empecemos a tener una relación más estrecha con Dios. La Biblia nos enseña que no debemos confiar en el hombre para que supla nuestras necesidades, en la mujer. Tengo algunos textos, Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio, Proverbios 28, 26, Jeremías 17, 5, maldito el varón o la mujer que confía en el hombre y pone por carne por su brazo, Jeremías 17, 5. Y es cosa que tenemos que tener cuidado. La Biblia nos enseña que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Ahora, el segundo punto, esa fue la primera. Me entretuve mucho en este, decía, no me voy a entretener mucho. El segundo tiene que ver, escúchalo bien. Vimos que una relación personal con Dios, una relación íntima con Dios. Número dos, total compromiso o entrega a tu matrimonio. ¿Oíste? Total compromiso y entrega a tu matrimonio. Ese es el segundo punto. Tenemos que tener un compromiso, una total entrega a nuestro matrimonio. A una cosa que platicamos con Ociel, porque Ociel es el que está allá a cargo del equipo que está en la iglesia del sur, le llamamos el Grupo Amor del Sur. Y platicamos, ahora ella entiende algunas cositas del ministerio, ¿no? Ya está aprendiendo algunas cosas que en el ministerio no es tan fácil a veces. Y me estaba platicando con él con respecto a esto de los matrimonios y decíamos, díganlo bien, nos cuesta mucho trabajo creer que un hombre casado o una mujer casada pueda tener un amigo del otro sexo. Mucho trabajo creerlo. Pueden ser amigos en pareja, no sé si me explique, con la pareja. Pero así como que, no es que yo tengo, bueno, mujer, ya me voy porque voy a tomarme un café con mi amiga. Híjole, nos cuesta muchísimo trabajo creerlo. Yo no creo que sea posible separar lo emocional. Cuesta mucho trabajo a la persona separar lo emocional de ello. Entonces, tiene que ser como pareja. Y la verdad es algo que tenemos que cuidar, porque tenemos que tener entrega total a nuestro matrimonio. La Biblia nos dice que el matrimonio es un pacto, no es un contrato, es un pacto. Y es un pacto para toda la vida. Mira, tenemos una historia, la historia está en el libro de Josué, y es cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, y cuando Gabaón los engañó. Cuando Gabaón los engañó, ellos tenían que haber destruido a Gabaón, porque Gabaón estaba dentro de los límites que Dios les iba a entregar, y vino el pueblo, y el pueblo le dijo, venimos de muy lejos, y total, los engañaron, hicieron pacto con él, Israel con Gabaón, sin consultar a Dios, y quedaron en un pacto. Y enseguidita, inmediatamente, se juntaron reyes para ir a pelear contra Gabaón por haber hecho pacto con Israel. Mira, Israel pudo haber dicho esto: el error que yo cometí, Dios me lo está lavando. Pero no. Tuvo que ir Israel a pelear por Gabaón. Cuando David entró como rey y hubo creo que 3 años de hambre, le preguntó a Dios, ¿por qué Dios? Y le dijo, porque Saúl quiso destruir a los de Gabaón con los que ustedes tenían un problema, con los que ustedes tenían un pacto, perdón. Y sabemos que Saúl, lo que hizo David fue decirle, ¿qué quieres que hagamos? A los de Saúl para que recibieran el perdón. Eso es lo que yo te quiero decir, que aunque tú digas, mi matrimonio fue un error, en el momento que te casaste, te entraste en un pacto, y ese hombre es el hombre de tu pacto, y esa mujer es la mujer de tu pacto. No hay otra. Ahora déjame decirte algo más. Tú sabes que cuando se casó Jacob, ¿cuál era la que le gustaba a Jacob? Raquel, ¿verdad? Ayer estaba viendo ahí la película como la estaban disfrazando ahí la de Jacob. Y le gustaba Raquel. Y resulta de que se casa. Y cuando se casa le dan a Lea. Y él trabajó 7 años por una mujer que creía conocer. Y le dieron la que no conocía. para eso vamos a tratarlo de ponerlo como un ejemplo para nuestra vida, no de diferentes mujeres, pero nos casamos creyendo conocer a la persona con la que nos casamos y resulta de que no era como pensábamos. La verdad, ¿cuánta gente no se desilusiona? Yo conozco gente que en la luna de miel se ha desilusionado de su esposo o de su esposa. Conozco una mujer que ellas llegaron al hotel de luna de miel, tenía 6 meses de conocer a la persona, se casó, llegaron al hotel, el hombre se metió al baño, ella empezó a acomodar unas cosas, entró al baño para donde estaba el esposo y el esposo se estaba drogando en el baño. No lo conocía. La mujer cerró la puerta, agarró sus maletas y se fue. Fíjate nada más. Ahora, nosotros a veces nos casamos con una persona que creemos conocer y no la conocemos. Pero Jacob tuvo que trabajar 7 años por la mujer que conocía. ¿Para qué te quiero decir con esto? Tenemos que trabajar por el hombre o por la mujer que conocemos, por el hombre o la mujer que queremos, por el hombre o la mujer que deseamos tener. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 5, nos habla de que Dios nos ha dado a los hombres a la esposa para que la presentemos como Cristo presentó a la iglesia, pura y sin mancha. ¿Eso qué significa? El hombre tiene que trabajar para tener la mujer que quiera tener y la mujer debe de trabajar para tener el hombre que quiera tener. Y estamos hablando ya en el matrimonio. Entonces, total entrega, compromiso a tu matrimonio. A Dios no le gusta el divorcio. Malaquías 2, 13 y 14. Él aborrece el divorcio. Toda persona, me gusta hacer el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel o Saúl trató de destruir a los... Se me olvidó el nombre. Los de Gabaón, gracias. Vino hambre sobre la ciudad. El matrimonio que está tratando de separarse de eso empieza con problemas, empieza con hambre, empieza a tener problemas económicos o de cualquier otro tipo. Y por último, es el último punto y después si hay preguntas, con mucho gusto, escúchalo bien. Vimos el primero, es una, vamos a llamarle relación personal con Dios. Vamos a llamarle una completa dedicación a Dios. El segundo es un total compromiso, una entrega completa a tu matrimonio. Y tercera, completa dedicación a suplir las necesidades de tu cónyuge. Uno, una entrega total a Dios. Dos, entrega total a tu matrimonio. Tres, completa dedicación a suplir las necesidades de tu cónyuge. O sea, tu esposo o tu esposa. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeñitos, un día llegó mi esposa, es un ejemplo que doy mucho porque lo recuerdo muy bien. Llegó mi esposa y había comprado un triangulito de pay o de pan de elote. En ese entonces era mi favorito. Casi el pan, no comemos pan casi nosotros, pero ese era mi favorito. Y llega y estábamos en la mesa y me lo pone en la mesa y yo estaba sentado ahí del lugar de honor y la cabecera. Dice, mi amor, te compré este pan, pedacito de pan para ti. Y mis hijos, ¿y nosotros qué? Yo les dije, si su mamá y yo no nos cuidamos y nos chiqueamos y nos atendemos ahorita, cuando ustedes se vayan, ¿qué va a pasar? Así de que no digan nada. Y ahora tengo una hija en Canadá. Y mi hija se acuerda, dice, papá, ¿te acuerdas de aquella ocasión de esto? Sí, dice, ahora tú y mi mamá están ahí juntos, están amándose, amorosos. Nosotros somos una pareja que nos amamos. Tenemos 33 años, 34 años de casados. Déjame acordar bien. 34 años de casados, no me equivoco. Y la verdad es que nos amamos. Y después de esos 34 años de casado, déjenme decirles que yo conocí a mi esposa cuando tenía como 11 o 12 años. Ella dice, no te conocí de 6, y me dijo, te conocí desde que te operaron. Y sí, es cierto, tuve una operación a los 6 años. Dije, ah, es que tú ya me habías echado ojo desde entonces. Yo hasta los 12, por ahí así, le dije, desde entonces me echaste ojo. Y estaba yo hablando con una de las niñas que se fueron a adopción a Estados Unidos, ayer antier, y me dice, papi, ¿cuántas novias tuvo? Le dije, hija, no lo vas a creer. ¿Cuántas, papi? Pues, adivínale. 5, papi, Nahum. No, mi hija. 10. No, mi hija. ¿Más, papi? No, hija, solamente tuve una novia, mi esposa. Fue mi única mujer. Mi única novia. Nada más. Jugábamos canicas juntos. Jugábamos valero juntos. Jugábamos trompo juntos. Y luego, ya cuando nos empezamos a gustar, pues ya eran de apuesta. Si te gano, me das un beso. ¿Verdad? Por eso nos comimos la torta después, ¿verdad? La verdad, nos conocimos desde muy niños. Y ha sido mi única mujer. Le digo yo, hemos vivido, o sea, tengo 50, voy a cumplir 53 años, 40 años prácticamente con ella, de novios, y luego todavía pues para casados. Pero nos hemos dedicado a suplir las necesidades de uno del otro, más ella de mí, la verdad, yo lo reconozco, más ella. Pero siempre buscamos suplir las necesidades el uno del otro, aún actualmente todavía buscamos eso, y nos queremos, nos amamos. Una muchacha, fíjense, para que vean cómo está la iglesia hoy en día, el cuerpo de Cristo, nos dijo, Nahum, solamente tu matrimonio y otro matrimonio de la congregación son los que nos alientan a tener deseos de casarnos algún día. Porque muy mal los matrimonios. Ya va caminando el esposo 5 metros adelante y la pobre mujer ahí va detrás de él. Cuando antes ahí iban las de la mano. Llegaban al carro, le abrían la puerta. Iban a pasar un charco, se quitaban el saco y le ponían el saco, ¿verdad? Para que pisara y no se ensuciara. Buscaban hacer todo lo posible para que no les... Y ahora ya no. Y debemos tener cuidado con eso. A mi esposa no le gusta que le abra la puerta del carro cuando preguntan. ¿A qué mujer? Es una pregunta que tienen algunos. ¿A qué mujer le gustaría que le... Y la vamos a hacer. ¿A qué mujer le gustaría que su esposo le abriera la puerta de su carro, del carro todavía para que se suba? Levante la mano, ¿cuál le gustaría? Hombres, ya la vieron, si está tu marido por ahí. Mi esposa no la levanta porque no le gusta. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Como aquel hombre que le decía, oye, mira tu viejo, aquel hombre todavía le sigue abriendo la puerta a su esposa y tú ya no me abres la puerta a mí. Y el hombre fue y le dijo, oye, ¿cómo le haces todavía para seguirle abriendo la puerta a tu esposa? Le dice, me ha olvidado mandar a arreglar la chapa. No podía abrir la mujer por dentro, ¿verdad? Pero no era que quisiera abrirla. No, debemos ser amorosos. Si a la mujer le gusta, pues ve y ábrele la puerta de carro. Cuando eran novios lo hacían. Yo le digo a mi esposa, un día me dijo mi esposa, iba manejando yo un carrito que tenía así, una Dacia chiquita que tenía, chiquito, que mi papá me lo había heredado. Y dice, ay, Nahum, yo me acuerdo cuando éramos novios, siempre viajábamos bien pegaditos. Y eso es verdad lo que le estoy diciendo, ¿eh? Le dije, yo voy en el mismo lugar que cuando éramos novios. ¿Quién fue el que te movió? ¿Verdad? Dije, yo voy en el mismo lugar donde éramos novios. ¿Verdad? O sea, los dos a veces cometemos el error. Ahora los carros ya no permiten eso, ¿no? Ahora ya todos los carros traen los asientos separados y más todo, ya no es igual. Pero podemos trabajar para tener un matrimonio de sueños. Se puede tener un matrimonio de sueños, de verdad. Va a haber luchas, va a haber problemas, va a haber pruebas de todos los tipos, pero se puede. De que se puede tener un matrimonio de sueños. Entonces los 3 puntos que vimos es una total entrega, una relación a Dios. Y luego tenemos el siguiente punto, un total compromiso a tu matrimonio. O sea, Dios no va a permitir que nada rompa el matrimonio. y el otro es una total entrega a suplir las necesidades de tu cónyuge. O sea, tienes que suplir las necesidades de tu cónyuge. Y esto nos hace que tengamos un matrimonio de sueños. Bueno, quisiera, ahora sí, ya que les dimos material para trabajar, si tuviera, yo nunca he hecho talleres, ¿eh? Yo venía manejando, venía pensando, bueno, ¿qué será un taller? Pues un taller es donde construyen y hacen algo. Entonces, pues me imagino que enseño un poquito y después que saquen material para ver qué hacemos con esto. Yo nunca he hecho talleres ni sé cómo se maneja esto. Así de que, ¿tienen alguna pregunta? Eso sí me gustaría. ¿Tienen alguna pregunta? Preguntas más que nada. Y le llevo el micrófono ahí para que lo oigan los demás. ¿Tienes una pregunta? ¿Nada más te estás acomodando las mangas? Oh, yo estoy esperando que quien levanta la mano. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Yo voy a dar por concluido esto, ¿eh? A ver.
¿Y los divorciados?
¿Los divorciados qué? Miren, voy a contestar muy políticamente esta pregunta, o como Cantinflas, ¿verdad? Voy a hacer como que la contesto, pero no la contesto, pero en fin. Ok. Yo creo que cada congregación tiene su manera de pensar, por eso es que tengo que tener mucho cuidado al contestar esto, ¿sí? Ok, voy por partes. De verdad. Los lunes nos juntamos los pastores, ahí precisamente en el Grupo Amor, y hemos platicado de esto y no podemos llegar a ponernos totalmente de acuerdo en todo. Pero sí hay algunos puntos a los cuales nosotros consideramos, ¿qué palabra puedo decir? Benévolos, o no sé qué palabra usar. ¿Cómo? Pues no tanto coincidencia, pero más bien, por ejemplo, valoramos algunas cosas. Una cosa que decimos, bueno, si la persona se divorció antes de conocer al Señor Jesucristo, él se casó, se divorcia, conoce al Señor Jesucristo, entonces ahí la Biblia dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y es como, me gusta el ejemplo que dice el hermano Emilio. El hermano Emilio dice, no podemos aplicarle la ley a los que no eran del reino. Entonces, hasta que no vienen al reino, se les aplica la ley. Entonces, ahí es uno de los puntos que tomamos en cuenta. ¿Cuál fue tu situación con la cual te divorciaste? Número uno, sería uno. Otra sería la situación personal. En ese aspecto, ¿cómo puedo decir? Déjame aclararlo un poquito más. El conocimiento de la situación por parte de tu pastor. O sea, tu pastor puede estar enterado de la situación, de lo que está pasando, o sea, si ya fue una persona. La Biblia nos habla, Mateo 19:5, si no me equivoco, que solamente por causa de adulterio, de fornicación, se puede divorciar la pareja. Ahora, yo leí hace muchos años, creo que dice ahí, dice fornicación, no adulterio. Ahora, aquí nosotros acostumbramos a usar esto. Adulterio es una persona casada con otra casada. Y fornicación son solteros, o un soltero que lo está haciendo. Bueno, yo escuché esta aplicación. Adulterio es aquella persona que se equivocó y cayó en un pecado de relación sexual, pero nada más. Fornicación es aquel que es un estilo de vida continuo. Entonces, le digo esto porque la primera cosa que debe de haber, estoy tratando de abarcar el caso de las divorciadas o el caso de los que todavía estén casados y tengan un problema. La primera cosa que debe de existir en un pecado, número uno es el perdón, número dos es la restauración. O sea, lo ideal es que haya restauración. Lo ideal, no en todos los casos es posible. Yo conozco parejas que han venido conmigo y me han dicho, oye, pues mi esposo o mi esposa están en adulterio o en fornicación. Se ha tratado el asunto con ellos, se ha sido muy privado la situación y su vida sigue funcionando muy bien después. Pero tenemos casos que no. Debemos reconocerlo. Casos que no. Entonces ahí interviene mucho lo que es el conocimiento del pastor de la situación. Para poner un ejemplo, hace muchos años empezaban a asistir al grupo una parejita. Empezaban, tenían 2 meses cuando mucho. Y de pronto la mujer deja al hombre. Y yo estaba consciente de todo lo que había pasado, para no contar la historia. Entonces yo fui con el hombre y le dije, ¿te piensas divorciar de tu esposa ahora que ya te abandonó y se fue con otro? Me dijo, no. Ah, ok, está bien. Y le dije, nada más te quiero decir una cosa, le dije, no quiero que cuando salga por ahí alguna dama, tú andes a la carrera queriendo divorciarte, porque ya apareció una dama por ahí. Yo prefiero que lo hagas en santa paz y arregles todo. Se juntó con otro hombre, la mujer, se fue a otra ciudad. Yo no sé si él se ha divorciado o no se ha divorciado, pero han pasado años, 10 o 15 años, y el hombre está ahí. Ahora, yo sé que tu pregunta es, ¿qué con los que ya están divorciados? Yo creo que tú debes platicar de una manera personal con tu pastor, ver tu situación, y decir, ¿cuál sería mi situación? Y verla de una manera personal, ¿por qué? Porque cada caso es especial. No podemos marcar un molde, no podemos poner un molde. Ese es el problema. Tenemos que conocerse tu caso y según tu caso, ver la situación. Yo sé que hay iglesias, por ejemplo, también, que si vino una persona divorciada y ya estaba casado antes, el ama viene divorciado y vuelto a casar, divorciado y vuelto a casar, que quieren que deje a la mujer nueva y que regrese con la mujer vieja. Pues tampoco se puede. Si la otra ya rehizo su vida. Entonces yo digo, no podemos cometer un error sobre otro error y causar más daño. Entonces hay muchos detallitos alrededor y cuando nos juntamos los pastores, la verdad es que es un punto en el que decimos solamente el pastor tratando el asunto directamente con la persona. Así de que tiene que ir, todo aquel que esté en esa situación tiene que hablar con su pastor. Ahora, si tú veniste ya divorciada o ya divorciado, es muy diferente su caso, muy, muy diferente. Desde mi punto de vista, ustedes pueden reiniciar una relación, como lo dice la Biblia, con un cristiano o con una cristiana. Ese es mi punto de vista. ¿Alguna pregunta más? ¿Con eso es suficiente para que la mediten? ¿Sí? Entonces quiero hacer algo. Quiero que cierren sus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración. No es fácil la pregunta. Hoy en día encontramos a muchas personas divorciadas. Platicamos con los pastores. Es parte de la oración que voy a hacer también. Vemos casos de que los hombres, y no solamente los hombres, las mujeres están tratando mal a sus esposos o a sus esposas. Pero yo sí le digo una cosa, por eso quise poner primero este tema de hoy. Una relación con Dios y Él cambia las cosas. Mire, te voy a poner un ejemplo, el ejemplo de mi hermano Leonel. Mi hermano Leonel se convirtió y su esposa se convirtió en la peor enemiga de él. La peor enemiga. Ni le hablaba. Por meses pasaron así. Él fue fiel. Fiel, 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 fiel. Meses. No sé cuánto tiempo. Él ya murió. No le preguntaría cuánto tiempo sería. Hasta que un día, en el corazón de mi cuñada vino una lucecita. Y como había sido tan dura con él, pues le costaba trabajo acercarse a las cosas de Dios, porque era como que dar su brazo a torcer, como decimos. Pero al final de cuentas, ella fue ganada para Cristo. Y hay muchos otros casos así. El problema es que no queremos luchar. O como lo dije en la predicación de la mañana, no queremos morir. padres. Yo sé que no hay nada imposible para ti, pero también sé que tú nos diste libre albedrío y que tú no vas a venir y movernos como unos títeres. Pero sí sé que si un hombre y una mujer van a pasar su vida doblado de rodillas para ver el reino de Dios establecido en su vida, las cosas alrededor van a cambiar. ¿Cómo? Tu palabra dice que tú harás sendas donde no las hay. Y yo creo en el nombre precioso de Cristo Jesús que tú tienes la capacidad de llenar nuestro corazón para poder sobrevivir en medio de esta generación. Gracias, Jesús. Déjame, mientras estaba orando, recordé algo que leí hace tiempo. Y son para los matrimonios que estén pasando con problemas. Había un hombre que trataba tan mal a su mujer, tan mal, tan mal, tan mal, que ya todo el mundo, los incrédulos, los cristianos y hasta el pastor le dijeron: oye, ¿cuándo te vas a separar de ese hombre? Y ella dijo esto, a lo mejor tú ya lo leíste en el mismo libro que yo lo leí. Dije, cuando yo me casé con ese hombre, era como una perla preciosa. Dice, y ahora que él se alejó del camino de Dios y se ha ido, es como una perla en medio del lodo. Y yo no voy a dejar esa perla en el lodo. Hace 20 años aproximadamente conocí a una mujer, posiblemente más, vino y me dijo: Naón, mi esposo es así, asá, así, asá. Y yo conozco al esposo y sé que era mucho más que lo que ella me decía. Mucho más que lo que ella me decía. Porque yo ya había dado consejería a mujeres que este hombre las había tenido como concubinas. Y dice, me dijo ella, ¿qué hago? Y yo le dije a ella, tú tienes que decidirlo. ¿Qué respuesta tan sabia, ¿verdad? Dice, porque yo no voy a vivir la respuesta que yo te dé. Tú eres la que lo vas a vivir. Si yo te digo, déjalo basado nada más en lo que dice la Escritura, y estoy basado en lo que dice la Escritura, pero al final de cuentas tú eres la que vas a vivir sola. Y si yo te digo, no quieres quedarte con él, y tú no tienes la capacidad de emocionarlo para soportarlo, pues entonces yo no lo voy a vivir, lo vas a vivir tú. Vete y a la semana ven. Vino la semana y dije, ¿qué decidiste? Voy a vivir con él. Y le dije yo, fue la mejor decisión que tú pudiste tomar. Si toda la vida que resta te toma para ganar solo a ese hombre, hiciste lo mejor en el mundo. Le dije, posiblemente te va a llegar cuando ya no tenga dinero, cuando esté enfermo, cuando esté gargajiento, sin dientes, y nada más venga para morir en tus brazos. Pero en ese tiempo, posiblemente le entregues su vida al Señor, y cuando él muera, se va derechito al cielo, y tú un día lo vas a ver allá. Así de que es la mejor decisión que pudiste tomar. Pero ella tiene la capacidad. Y ha pasado 20 años, y no ha cambiado su esposo, ¿eh? En serio, no ha cambiado su esposo. Y a veces viene arrastrando. Ay, la última. Tú decidiste un día dar tu vida por ese hombre. Estamos dispuestos a dar la vida por otras cosas. ¿De verdad? Recuerdo el caso de otro hombre que tenía su esposa estaba pasando por la enfermedad esta que van perdiendo el alemán ese, dicen, ¿verdad? Porque como no puedo pronunciarlo, el alemán ese. Tenía la enfermedad del alemán y resulta de que Le dijeron, ¿por qué no vas y la pones en un hospital? Y dijo, no. Ella me dio los mejores años de su vida a mí. Y yo le voy a dar los mejores años de mi vida a ella. Y se nos olvida eso. Estamos dispuestos a tender la mano a alguien de la calle, pero no estamos dispuestos a tender la mano a alguien de la casa. ¿Verdad? Corremos a nuestro hijo de la casa porque hizo algo mal, pero viene uno de la calle y lo recibimos para tenerlo e hizo peor que el otro. No estoy diciendo que lo consecuentemos, para nada. Yo recuerdo que mi hijo me dijo que antes, cuando tenía 12 años de edad, quería ponerse un arete. Y yo sabía que quería ponerse el arete porque quería imitar lo malo, no nada más por ponerse un arete. Yo no tengo nada con el arete, el problema es que sabía que quería imitar lo malo. Y vino y me dijo, ¿entonces qué? ¿Me vas a correr? No, no te voy a correr. ¿Entonces vas a dejar que me ponga el arete? No, tampoco. ¿Entonces qué? No sé. Mira, yo te enseñé una manera de vivir aquí durante todos, tenía como 16 años, durante estos 16 años. Yo no soy el que quiero cambiar de forma de vivir. Tú eres el que quiere cambiar. Entonces tu problema es tuyo, no es mío. Ah, ¿me estás corriendo? No. ¿Me vas a dejar que me ponga la arete? Tampoco. Entonces, ¿qué hago? No sé. Es tu problema. Yo no estoy cambiando la manera de vivir. Duramos media hora peleando eso nada más. Nunca se lo puso. Porque yo no estaba cambiando. Si tú quieres cambiar de manera de vivir, es tu problema. Tú busca lo que vas a hacer. Y a veces cometemos muchos errores. En la familia cometemos muchos errores. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Sociel.
Vamos a hacer un